En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Miércoles 13 de mayo. Estamos ya a mitad de esta semana en la que seguimos en fase cero, es verdad, pero que incluye un día festivo, el viernes, día de San Isidro, día festivo en la capital y en algunas localidades de la comunidad. Os lo recuerdo para daros moral, básicamente, a esta hora de la tarde. Bueno, a lo nuestro. No hoy, sino ayer, se cumplieron 7 años del último triunfo de Fernando Alonso. 7 años en la Fórmula 1. Fue en el Gran Premio de España, celebrado en Montmeló. No sabemos si Alonso volverá a pilotar algún día un Fórmula 1, pero el que está muy cerquita de dar un paso estratosférico en su carrera es el madrileño Carlos Sainz. Carlos solo tiene 25 años, pero ya lleva 5 en el gran circo de las cuatro ruedas. Es decir, es joven, pero tiene experiencia. Habla perfectamente el italiano, corrió 3 temporadas para Toro Rosso, su ficha resulta asequible para Ferrari y acepta estar un paso por detrás del joven Leclerc, 22 años, que acaba de renovar hasta 2024. Todo eso convence a la marca del cabalino rampante. Así que, dicen los que conocen de cerca la negociación, esto se puede hacer oficial de forma inminente. Tomará en 2021 el relevo de un Vettel que no ha podido ganar ningún título en 5 temporadas en Maranello. Su padre, recientemente elegido como mejor piloto de rallies de la historia, dijo anoche esto en Vamos sobre el futuro de su hijo.
Sí, es cierto que últimamente se están moviendo mucho las cosas y quiero pensar que bueno, pues tarde o temprano tendrá que haber una solución porque no nos podemos tirar 2 meses más a base de esta rumorología y de estas historias. Y bueno, yo creo que él, por lo que yo veo también como padre, pues él tiene ambición de seguir haciendo lo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado. Eso tiene que ser la filosofía de cualquier deportista, cualquier persona que compita en algo como es su caso. Y a mí, pues lo único que puedo hacer al lado suyo es animarla a que lo haga, claro, como tiene que ser.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Resumimos los principales argumentos del día con Laura Cabrera. Los futbolistas siguen teniendo muchas dudas sobre el protocolo de la Liga.
Sobre todo lo que se refiere a los contagios y la aseveración de Javier Tebas, el presidente de la Liga, de que es prácticamente imposible el contagio masivo si se siguen todas las medidas. Hoy vamos a profundizar en este asunto con el virólogo Javier Cantón.
Continúa el escándalo en el sindicato de futbolistas AFE.
Publica hoy el diario Marca que 5 directivos del sindicato se han querellado contra el presidente David Aganzo, al que le acusan de administración desleal, cohecho y revelación de secretos. Según esta información, otros 2 vicepresidentes, Juan Mata y David de Gea, dimitieron hace algún tiempo por desavenencias con el presidente, aunque no se hizo público. David Aganzo desconoce el contenido de esa querella y se defiende en la cadena COPE.
No tengo idea, es la primera noticia que tengo, ya te digo, no tengo conocimiento de esta demanda o de esta posible demanda. Es totalmente falsa esta acusación. Tengo claro que los futbolistas saben perfectamente quién pueda estar por detrás. Yo el día que pueda tener pruebas lo haré saber, por supuesto. La verdad solamente hay una y esa verdad tarde o temprano va a salir y se van a demostrar las cosas.
La Fundación Atlético de Madrid dona 20.000 mascarillas higiénicas al Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Municipio en el cual se ubica la ciudad deportiva rojiblanca. Hoy el equipo descansa tras 3 días de intenso trabajo a las órdenes del preparador físico, el profe Ortega, que se muestra muy satisfecho con la evolución del equipo.
Una grata impresión porque el trabajo realizado en el domicilio ha ido muy bien. Los vi con mucha motivación, pero sobre todo con mucha predisposición y concientización del trabajo que están haciendo. Muy responsable, muy serio, sabiendo que tienen que aprovechar cada minuto con la confianza de haber hecho un trabajo en su casa que le ha servido como acondicionamiento.
El Leganés afronta la reanudación del campeonato con un pensamiento claro. Quedan 11 finales.
Así se lo toma el vestuario pepinero para conseguir la permanencia. Palabra de capitán Rubén Pérez.
Creo que tenemos que olvidarnos de todos los partidos que llevamos. Empieza una nueva temporada de 11 partidos, que son 11 finales para nosotros, y mentalmente vamos a estar preparados para lo que viene y olvidarnos de todo lo que llevamos o intentar quedarnos con las cosas buenas que hemos hecho, y son 11 finales para nosotros que nos jugamos la vida.
Los entrenadores de Mireia Belmonte y Carolina Marín piden igualdad para todos los deportistas.
Ambos fueron protagonistas en una conferencia del Banco Santander. Fred Bernous, entrenador de Mireia Belmonte, no entiende por qué su pupila no puede volver ya a ejercitarse como hacen los futbolistas.
Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no pone nada. Esto no lo entiendo. Nada más que eso. Luego hacéis lo que queréis, escribéis lo que queréis, pero creo que todo el mundo comparte eso.
Hoy conoceremos la dramática historia vivida por el entrenador de baloncesto Zan Tabak.
Él es jugador del Real Madrid y es entrenador del Fuenlabrada. Ha tenido a su mujer 19 días intubada en la UCI de un hospital de Madrid a causa del coronavirus. Hoy nos contará en el partido de la una cómo vivieron esos momentos agónicos.
Y también rememoraremos el tamudazo logrado hace 8 años en el Estadio de Vallecas, en aquel Rayo Granada que valió para una permanencia histórica del equipo franjirrojo. Hablaremos con Piti, uno de los protagonistas de aquella tarde-noche mágica. Os habla José María del Toro, Mario Llorente es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento desarrollamos todos estos argumentos.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse del lado de las empresas y los trabajadores, ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos este partido de la una. Son muchas las preguntas que se hacen estos días técnicos y futbolistas, también los aficionados. ¿Es seguro jugar al fútbol? ¿Hay peligro real de contagio? Si se producen contagios en la primera jornada que se dispute, tal vez el 12 de junio, ¿cerramos la persiana de nuevo? ¿Habría que aislar solo al jugador que haya dado positivo tras un partido? ¿O hay que aislar también a compañeros y rivales? Hacer preguntas es sencillo, dar respuestas es bastante más difícil. Nos escucha ya a esta hora alguien que sí puede darnos respuestas fundadas. Os hablo del doctor Javier Cantón, licenciado en bioquímica y doctor en virología. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El doctor Cantón, que estudió durante varios años el virus MERS-CoV, el antecedente de este COVID-19 que desgraciadamente ahora preside la vida de todos nosotros. Fue así, doctor, ¿no?
Sí, en efecto. Durante 6 años estuve buscando ahí una vacuna para el MERS-coronavirus, que está a punto de ser publicada. Y nada, ahora pues asombrado con este coronavirus que, bueno, lleva 3-4 meses con nosotros y no ha dado la vuelta al mundo.
Además, ¿es aficionado al fútbol o a otros deportes? ¿Lo sigue o no?
Sí, el fútbol lo sigo bastante.
Bueno, antes de dar respuesta a las preguntas que antes hemos planteado, vamos a escuchar lo que dijo hace apenas 48 horas el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre la posibilidad de que haya contagios durante los partidos.
Es muy importante saber que por el sudor no se transmite el coronavirus, se transmite por la saliva. Pero ¿por qué nosotros es el riesgo en un partido va a ser cero o prácticamente cero? Inexistente, prácticamente inexistente. Primero porque se hace un tipo de test que su posibilidad de fallo es un 5%. Y después, hay unos, cuando están jugando en el partido, hay un estudio que ha hecho una universidad, que es del Ministerio de Sanidad danés, que durante un partido de fútbol, hago un resumen porque es largo y lo vamos a publicar la semana que viene, hemos medido, y nosotros con Mediacos, cuánto tiempo está un jugador menos de un metro alrededor de otro. Entonces, de los 22 jugadores o de los que entran jugando de un partido, el que más puede estar está a 67 segundos y no está cara a cara. Y para que se considere que se pueda transmitir el virus tendría que estar aproximadamente más de 15 minutos. Y no, es que no está nunca, o sea, no está nunca. En cualquier actividad de la vida siempre hay riesgo, pero aquí lo que podemos decir que para el tema del coronavirus es prácticamente nulo la existencia durante los partidos.
Doctor, ¿qué le parece lo que dice Tebas? ¿Es nulo el riesgo de contagio sobre un terreno de juego?
Bueno, a ver, te voy a hablar un poquito del artículo que él menciona, que lo he estado leyendo con detalle. Es decir que el artículo, bueno, está subido como preprint, pero no está revisado por pares. ¿Esto qué quiere decir? Para que nos entiendan los oyentes. Existen dos formas de publicar artículos. La primera, simplemente tú mandas a un repositorio y un editor te puede decir, oye, mira, esta gráfica es la más pequeña, este párrafo resúmemelo más. Y con eso como que se da por hecho que se puede publicar el artículo. Uh-huh. Y luego están los artículos revisados por pares, que el procedimiento es más duro, porque cuando tú envías el artículo, el editor se lo lee, dice, vale, este va sobre coronavirus, va sobre infectividad y va sobre embarazadas, por ejemplo. Bueno, pues voy a buscar a tres expertos en coronavirus, en antivirales y en embarazos para que lo revisen. Y claro, cada revisor te manda un folio, dos folios, tres folios de mejoras, de nuevos experimentos y demás. Entonces, los preprints, que son estos artículos no revisados por pares, tienen menos fiabilidad.
Y este
entonces,
es el caso, ¿no?
Es el caso, efectivamente, uh-huh. Que a lo mejor pasa a una revista revisada por pares y acaba publicado, que muchas veces una cosa no quita la otra. El primer paso es un preprint y el segundo paso es el artículo publicado por pares. Esto sabemos que ocurre. Uh-huh. Ahora bien, se basa Javier Tebas en decir que harían un test previo, entiendo que será una PCR, un test por PCR, porque son los más sensibles, los que dicen si en ese momento tienes virus en tu organismo y demás, y si todos los jugadores dieran negativo, esto unido a el estudio en el que se basa todo esto, ¿no? Que es cuánto tiempo está un futbolista a lo mejor enfrente de otro, que esto podría estar respirando el aire, ¿no? Minimizaría muchísimo el riesgo. Hombre, 0-0 nunca va a ser. Y a mí lo que me plantea esto, ya como seguidor al fútbol, que soy de los que más ganas tendrán a lo mejor de que esto vuelva, me plantea lo siguiente. ¿Esto nos permitiría jugar un partido de fútbol? Sí. Pero volver a empezar la liga, yo lo pregunto por lo siguiente. Si resulta que hay un Madrid-Barcelona y un jugador del Barcelona o un jugador del Madrid da positivo, probablemente habrá que poner en cuarentena, porque por los días previos ahora están entrenando y demás, a todo el equipo del Barcelona. Y entiendo que no es tan fácil como aparto a este futbolista y el resto pueden jugar. Oye, pues no, a lo mejor el otro equipo no quiere jugar ese partido, ¿no?
Perdón, doctor, esa es una de las grandes dudas, porque 48 horas antes de cada partido los jugadores se van a someter a un test para saber si están o no están infectados. Claro, puede haber un positivo, pero esto sucede antes, pero también se pueden infectar durante el partido. Una vez que se infecte un futbolista, ¿basta con apartar a ese futbolista de la competición o inmediatamente, y acaba de decirlo, por cierto, el ministro de Deportes en Italia, hay que aislar a todos los compañeros y a los rivales que haya estado en contacto con él?
No, claro, hay que aislarlos porque no sabemos cuánto tiempo estuvo asintomático y cuánto tiempo puede estar incubando la enfermedad, y sabemos que las personas que no tienen síntomas, ni tos ni fiebre, son igualmente contagiosas. Por lo tanto, esto es muy peligroso. De hecho, se está estudiando aplicaciones. Yo en concreto, como médico, como informático, he desarrollado una aplicación y demás. Y una de las cosas que tenemos en cuenta es esta. Hoy decidimos, o sea, nos damos cuenta que tú eras un posible caso de COVID. En los últimos 10-15 días, ¿con qué contacto ha estado? ¿Ha hablado con ellos? ¿Ha estado cerca? Tienes que avisarlo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, con mucha precaución, tendría que no solo apartar al jugador, sino probablemente cancelar el partido. Entonces, si van saliendo casos de coronavirus, pues partidos se irían cancelando y tal. Entonces, llevar la liga así, ¿se puede hacer? Pues sí, se tardaría más en hacerse, pero se podría ir haciendo. Lo veo más como, vale, con este experimento demostramos, con este artículo demostramos que se puede jugar un partido de fútbol si se toman estas medidas, que es hacer un test. Y luego minimizar los contactos, pues yo qué sé, si se celebra un gol, ¿no? Este tipo de cosas que también las contempla. ¿Se puede celebrar un partido? Sí. Pero retomar una liga como tal, yo desgraciadamente, que tengo ganas de liga, que tengo ganas de Champions, no soy el que toma las decisiones, pero creo que puede enlentecer mucho la cosa. Y luego, si me permite, estos test, pues ¿quién lo paga? No sé, ¿lo pagan los equipos?
La liga.
Lo paga la liga. Mm. Pues yo lanzo, porque yo sé que son organismos que participan en muchísimas cosas benéficas y solidarias, y seguro que si lanzan una iniciativa del tipo por cada futbolista al que se le haga un test para un partido, le vamos a hacer también un test a un médico o a un ciudadano de a pie como tú y como yo, pues para de forma altruista, ¿no? Ya que favorecemos el fútbol, de forma indirecta también ayudar. Se me ha ocurrido, ¿sabes? Esta propuesta.
Bueno, aquí está el asunto ético de que no tienen test otros profesionales más expuestos, y sí lo tienen los futbolistas, pero bueno, también es verdad que ellos te pueden callar la boca diciendo que también lo tienen los empleados de Mercadona o los empleados de otras grandes empresas, SEAT, etcétera, que se van a someter a este tipo de test. La pregunta es, por lo que dice, que necesitaríamos tiempo porque podría haber parones en la liga. Y aquí tiempo no tenemos, doctor, porque aquí pretendemos empezar el 12 de junio y acabar el 30 de julio para que luego en agosto se celebre en la Liga de Campeones. Es decir, que el tiempo aquí va claramente en contra. Se van a jugar partidos cada 3 días aproximadamente.
Pero el proyecto actual era de terminar la liga tal cual, no iban a ser unos playoffs, es que igual yo ahí no...
No, nos quedan 11 jornadas para el final, de 12 de junio a 30 de julio. Ahí es la idea es jugar cada 3 días, es decir, se va a jugar todos los días, pero los equipos juegan cada uno cada 3 días, y entre medias hay los test oportunos, habrá concentraciones previas para evitar que los jugadores estén más expuestos, etcétera, pero el tiempo es muy limitado.
Es muy limitado, sí, porque ya te digo, yo no había caído en todos los tiempos cortos en los que había que manejarse después, pero sí es cierto que si tú detectas a un futbolista de un equipo que es COVID positivo, tienes que poner en cuarentena, si tienes que poner en cuarentena a todo el equipo, y ese equipo durante 2 semanas, a lo mejor, o 10 días, no puede jugar un partido, con que te pasen 2 o 3 equipos, ya el calendario se te ha fastidiado, ¿no?
Dos preguntas más muy rápidas. La primera, mientras no haya vacuna, ¿va a ser imposible la presencia masiva de gente en las gradas? ¿Va a haber que jugar sin público, sí?
Uf, muy buena pregunta. Quizás que se pudiera jugar, o sea, que se pudieran llenar los estadios hasta un aforo bastante limitado, lo cual es bastante triste, ¿no? Cuando vas por televisión da un poquito de cosa. Pero mientras no haya vacuna, o bien hacemos esto que te digo de esto, aforo limitado, que también la gente entre de poco en poco al estadio, y que por supuesto todo el mundo lleve mascarilla, porque ya que sabemos, ¿no?, que se ha averiguado la vía de transmisión del virus, pues ponemos una mascarilla, ¿no?, y se lo dificultamos un poquito más. Pero no sé, yo creo que no hace falta, yo creo que lleguemos a tener la vacuna 100% para que vuelva cierta normalidad que ya estamos viendo. O sea, si ya en fase 1 se pueden reunir grupos de 10 personas, fase 2, fase 3... yo creo que algo irá avanzando.
Y una pregunta más, porque esto afecta al fútbol y a muchas más cosas. ¿Cuánto tiempo puede estar el virus entre nosotros siendo un peligro sin vacuna? ¿Cuánto tiempo va a estar aquí?
Ya no fuera de lo deportivo, dice.
Sí, bueno, en general, porque afecta a todo, evidentemente también a los deportes, a todos, porque ahora mismo el calendario deportivo nacional e internacional está completamente trastornado por este asunto, claro.
Sí, pues efectivamente, una vez que tengamos la vacuna, esto va a ser muy fácil, porque, hombre, primero...
Sí, pero ¿cuánto tiempo? Una vacuna igual tarda un año, ¿no? Tal vez.
Claro. Hasta entonces seguiremos tomando medidas de distanciamiento social y uso de mascarilla, especialmente la gente en grupos de riesgo. Gente mayores de 50, 60 años, se ha visto que la tasa de mortalidad es altísima. Gente que tuviera enfermedades respiratorias previas son los que más medidas de restricción van a necesitar, desgraciadamente. Y la gente que, por la experiencia previa, se sepa que la enfermedad apenas le afecta, manteniendo las medidas de seguridad, podría volver al trabajo e incorporarse poquito a poco.
Pues doctor Javier Cantón, virólogo, un experto en la materia, para responder a las preguntas que nosotros ni pretendemos ni sabemos responder. Esperaremos acontecimientos. Gracias, doctor, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, ¿y qué futuro le espera a la Liga? ¿Llegaremos a empezar? ¿Tendremos positivos? ¿Tendremos que pararla? ¿Irá todo bien? Nos escuchan ya todos los compañeros de la redacción deportiva de Onda Madrid este partido de la una. Comenzamos por Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Te convence cómo se está llevando las cosas la Liga? ¿Tú crees que esto va a llegar a empezar o que podemos sufrir un parón?
Yo creo que vamos a empezar. Creo que están haciendo todo lo humana y divinamente posible para que la competición arranque, pero también creo que, sinceramente, el único objetivo de toda esa historia es el dinero. Es no perder la cantidad de millones que los clubes necesitan para su economía y que la Liga de Fútbol Profesional está forzando la marcha única y exclusivamente por dinero. Porque, sinceramente, creo, y después de escuchar al doctor mucho más, creo que lo más sensato sería dar por concluida la temporada, anularla y que empezáramos a finales de agosto, a principios de septiembre ya con toda la temporada nueva.
Mirando más allá de los futbolistas, quiero recordar que hay 185.000 empleos que dependen directa o indirectamente del fútbol. Van mucho más allá de las plantillas de primera y segunda, que apenas me parece que suman 1.000 jugadores aproximadamente. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Tú crees que vamos por buen camino o que somos demasiado optimistas?
Hombre, yo creo que la Liga está intentando hacer todo lo posible para que el fútbol se reanude, pero yo tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas con todo. Tengo muchas dudas de lo que va a pasar si hay algún positivo cuando se reanude el campeonato, que yo no tengo ninguna duda que se va a reanudar. Pero claro, si hay un positivo, que es lo que yo creo que es tal vez es el meollo de la cuestión. Cuando haya un positivo en algún equipo, cuando se esté celebrando un partido y después haya un positivo, ¿qué va a pasar? Y yo creo que ahí, yo creo que es el gran problema que va a tener la Liga, que va a tener el Consejo y que vamos a tener todos. Pero me da la sensación que la Liga en España, como va a iniciarse la Bundesliga en Alemania el próximo fin de semana, yo creo que en España también se va a reanudar.
Va a ser interesante ver cómo empieza la Bundesliga el próximo sábado y qué va pasando allí. De alguna manera va a ser una guía, una enseñanza para el resto de países. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro.
Entrenamos, pero no entrenamos, porque son entrenamientos rarísimos, sin contacto ninguno, el técnico apenas puede aproximarse, hay un responsable de la Liga haciendo que todo se cumpla. Es una realidad paralela prácticamente la actual.
Sí, lo que pasa es que para mí el asunto de los test masivos sí es importante y puede ser decisivo, ¿no?, para minimizar contagios. De todas formas, el riesgo cero nunca existe, ¿no? Si realmente es altamente recomendable y quizá pronto obligatorio llevar mascarilla y nos están diciendo a los ciudadanos que ahí fuera portemos mascarilla, mantengamos la distancia social y evitemos el contacto, evidentemente nadie nos puede convencer que un partido de fútbol tiene un riesgo cero, ¿no? Porque son circunstancias bastante diferentes. Y luego para mí es muy importante tener en cuenta que más allá de lo normal, de saltarse el protocolo o no voluntariamente, que nadie entiendo lo va a hacer, hay errores humanos, hay contacto con otras personas, hay desplazamientos en trenes y en aviones y hay más empleados en torno a esto que el primer equipo de un club de fútbol. Sí. Con lo cual, sí creo que se va a reanudar, creo que la Liga está haciendo todo lo posible, pero el riesgo es inevitable. Y por último, sobre los empleos indirectos, creo que tienen mucha razón, mucha gente vive del fútbol y evidentemente es importante tenerlo en cuenta. Pero también tengo la convicción que a la Liga esto le importa bastante poco. También hay gente que está perdiendo su empleo, autónomos, por ejemplo, que se dedican a la fotografía, que no van a poder trabajar en los entrenamientos y en los partidos, y sinceramente me parece que a la Liga esto le importa bastante poco.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas, José, ¿qué tal?
Y la pregunta del millón es, ¿qué pasa si hay un positivo o más de uno? Decía el virólogo, 2 semanas de parón para todos los que estén en ese partido. Imagínate lo que eso supone con los márgenes de tiempo tan estrechos que tenemos.
Claro, para mí esa es la madre del cordero y yo creo que es la gran laguna que tiene en este
caso de la Liga. La Liga habla de que si hay un positivo se aísla solo a ese jugador que ha dado positivo, sí. Cuando, por ejemplo, en las sociedades donde están venciendo la pandemia, como es el caso de Alemania y como va a ser el caso también de la Bundesliga, si se da un positivo se aísla a ese futbolista y a todo su contacto más cercano, a todo su círculo, y no hay un círculo más cercano a un futbolista que es el vestuario, ¿no? Por muchas medidas que se implementen no hay un riesgo cero, como estamos diciendo, y la única posibilidad sería que los jugadores vivieran aislados en una urna de cristal. Como eso no es posible, yo tengo serias dudas de que la Liga se pueda terminar. Creo que hay que seguir la hoja de ruta, creo que la Liga está en su papel, que el 12 de junio se tiene que empezar, pero si hay un positivo, para mí la gran laguna de la Liga es ese protocolo que dice que solo se aísla un jugador. A mí eso no me parece seguro y me parece que en cascada podrían ir cayendo unos cuantos más y eso haría inviable que se pudiera culminar la competición.
Mira, al hilo de eso, Vicenzo Spadafora, que es el ministro de Deportes italiano, ha estado hoy en el Senado, allí en Italia, y ha dicho que si durante la concentración de los clubes de la Serie A un futbolista da positivo por coronavirus, toda la plantilla deberá estar 15 días en cuarentena. Si eso nos pasa aquí, se toma esa determinación, que también es la que defiende la OMS, la Organización Mundial de la Salud. El castillo de Naipes se nos puede venir completamente abajo. Además de eso, hay componentes económicos. Por ejemplo, Rodrigo, hoy los jugadores del Elche, y es el primer caso que se ha producido, se han negado a entrenar porque el club les tiene sometidos a un ERTE que reduce su salario un 70% y quiere exigirles que trabajen como si no hubiera pasado nada.
Claro, para mí se sienta un precedente importante. Hoy los jugadores del Elche no han ido al Martínez Valero a entrenarse como medida de protesta por eso, ¿no? Reclaman seguir trabajando como lo hace el resto de los empleados del club. A ellos se les ha recortado un 70% ese salario cuando el resto de profesionales sí están ya cobrando las nóminas íntegras. El recorte estaba pactado así si no se volvía a la competición, pero como parece que no es el caso, pues los jugadores han ido a dar ese paso más y están protestando y lo hacen de forma pública. Hay que decir también que la directora general del club y que el director deportivo, que es Nico Rodríguez, sí están cobrando su salario con el mismo recorte que la plantilla y se amparan en esa circunstancia para que los jugadores también lo continúen haciendo. En cualquier caso, es el primer plante de un equipo profesional en España. Por este motivo, se sienta un precedente y vamos a ver si es el último o no, porque eso también podría comprometer el inicio del campeonato.
Carlos, se habla ya desde la Liga de recortes salariales para la próxima temporada porque el virus no, desgraciadamente no se va a marchar ya, va a estar aquí durante un tiempo todavía indeterminado. Así que para la próxima campaña puede haber reducción salarial que habrá que negociar, entiendo que individualmente con cada futbolista, porque no es lo mismo el que cobra 500.000 euros que el que cobra, yo qué sé, 10 millones de euros. Y asistiremos seguramente a un mercado de fichajes muy a la baja este próximo verano.
Sí, hombre, hay que tener en cuenta, Del Toro, que ya en lo que se refiere a esta temporada, el Real Madrid, por ejemplo, tiene un 10% de rebaja en sus fichas, en lo que se refiere, por supuesto, al tramo de la temporada que no se ha disputado. Se pactó también que fuera un 20% de reducción siempre que definitivamente no se terminara de concluir la temporada. Eso parece que de momento no va a pasar, pero de cara a la temporada que viene ya se está especulando con porcentajes que están rondando el 30% de reducción de salario de la ficha de cada futbolista. Porque como tú dices, vamos a ver si empieza todo sin público, si los derechos televisivos cuestan lo mismo. Evidentemente, el que no haya público en los estadios no es que sea una gran fuente de ingresos para los grandes clubes como el Real Madrid, pero es una fuente de ingresos importante. Y luego el tema de los patrocinios seguramente también se vea trastocado por el asunto de tener, lógicamente, menor repercusión mediática en determinados momentos, como puedan ser ruedas de prensa, etcétera, etcétera, los determinados futbolistas del equipo, con lo cual, bueno, pues eso también va a modificar, lógicamente, esa política económica de los grandes equipos y de los pequeños a otro nivel, a otra escala de cara a la próxima temporada y en el mercado de fichajes. Bueno, el Madrid ya se gastó mucha pasta el año pasado, aunque parecía que no, y este año tiene toda la pinta de que la cosa va a ir bastante más contenida, porque sobre todo lo que tiene que hacer es aligerar la cantidad de futbolistas que cedidos vuelven a la disciplina del club y que se le van a juntar prácticamente 40.
Mira el caso del Barça, con un mes prácticamente de falta de ingresos, se acogió en ERTE, redujo salarios, claro, y está contra la espada y la pared porque ha gastado muchísimo dinero y tiene una masa salarial altísima. Y el Atlético, que ya ha tenido también que acogerse a esta reducción salarial, si esto se mantiene sin público, como parece mínimo, hasta el mes de enero, Onilla, mucho me temo que la temporada que viene empieza con reducciones salariales también en el plantel rojiblanco,
Pues casi con toda seguridad que se va a plantear eso en el Atlético de Madrid. Recordemos que los ingresos evidentemente van a ser menores, que seguramente se va a reducir el presupuesto. Algunos compañeros ya hablaban en el día de ayer de que los 500 millones de euros que tiene como presupuesto el Atlético de Madrid esta temporada podrían bajar 100, es decir, podría tener un presupuesto de 400 millones de euros. Evidentemente para la economía, para una economía como la del Atlético de Madrid, supone una bajada realmente importante. Así que, pues con total seguridad, y como decíais, los jugadores se van a tener que bajar el sueldo si llegan a un acuerdo, evidentemente, con el club, porque eso es otro cantar, claro.
Y es que este verano, Blas, tanto en primera como en segunda división, y me imagino que más en segunda, fichajes contaditos,
Tema interesante, porque además en principio el gobierno va a controlar el movimiento de mercado de los clubes que se han acogido, claro, a un expediente de, claro, regulación de empleo temporal.
Es que tú fíjate, Blas, lo del Barça. Se gasta 18 millones en Bradway. Sí, sí, dime, Boni.
No, con eso de que hablaba Carlos Sánchez Blas, ni el gobierno ni el Consejo Superior de Deportes ha dicho eso, es decir, que va a estar pendiente de los fichajes de los clubes que se han acogido a un ERTE en ningún momento. O sea, el gobierno no se ha puesto en ningún momento en contacto con los equipos que tienen ahora mismo abierto un ERTE, y que el Consejo Superior de Deportes tampoco les ha dicho nada al respecto. Es decir, que a lo mejor, supongo que puede ser verdad, Pero yo creo que habrá que esperar porque ahora mismo los equipos no tienen ninguna notificación ni del Gobierno ni del Consejo Superior de Deportes al respecto.
Tampoco sé si tienen que avisarlo, ¿no? Simplemente si lo hacen, probablemente, Blas, será cuando tengan que tomar cartas en el asunto.
Me imagino que lo tendrán que avisar, digo yo.
Hombre, se supone que si tú no tienes dinero para pagar a tu plantilla, vamos, es de cajón que no te vas a gastar 100 millones en fichar a Neymar, digo yo.
No, pero muchos clubes...
Evidentemente yo creo que no, pero... Tipo,
pues fíjate en las portadas de la prensa catalana, por ejemplo.
Aviso, digo yo.
Sí, sí. Dime, Blas.
No, muchos clubes lo valoran y además por eso la mayoría, por eso es tan sangrante el caso del Rayo Vallecano, han intentado llegar a acuerdos con los futbolistas y con los empleados de oficinas y demás para evitar el ERTE. Que sobre esto, por cierto, del Toro, se habla muy a la ligera. El Estado no va a pagar el sueldo de los futbolistas porque en un ERTE lo máximo que se puede pagar es un 70%, y ya hablamos de una cantidad muy importante en cuanto a jugadores de primera y segunda división. Pero el Estado, para que el oyente se dé cuenta de lo que significa para jugadores de un equipo de fútbol, solamente pagaría 1.411,83 euros si ese futbolista tiene dos hijos. Es el tope del Estado, es decir, que nosotros no pagaríamos nunca los sueldos de Messi, de Griezmann, de cualquier futbolista del Atlético de Madrid o de Alberto García, el portero del Rayo Vallecano.
Dato interesante, sin duda, ese. Bueno, vamos con la actualidad del Madrid, del Atlético, si hay algo de última hora. El Real Madrid hoy trabajó de nuevo, Carlos, ¿no?
Sí, por tercera jornada consecutiva, en dos turnos, como viene siendo habitual. No, de momento no hay novedades al respecto, siguen trabajando en solitario, como tú decías al inicio, y bueno, pues con la evolución positiva de Eden Hazard y de Marco Asensio, el resto todos bien, salvo Mariano, que continúa con ese pequeño problema en el pie derecho, pero de momento en el tercer entrenamiento de la semana todo sigue con buena evolución.
Y el Atlético, que empezó a trabajar el domingo, si no recuerdo mal, hoy descansa, llamativo esto, supongo que no querrán recargar una plantilla que prácticamente no ha trabajado durante dos meses, que lo ha tenido que hacer en casa, Bonilla, ¿no?
Sí, yo creo que van por ahí los tiros. Recordemos que el Atlético de Madrid volvía el sábado al trabajo, descansó el domingo, trabajó lunes y martes, y en el día de hoy el técnico les ha dado también día de descanso. Imagino que no quieren recargar a los futbolistas después de dos meses sin competir, de dos meses pues entrenando de aquella manera. Así que en el día de hoy pues tan solo se van a realizar los pertinentes reconocimientos médicos que desde el pasado lunes se está llevando a cabo pues los futbolistas del Atlético de Madrid. El lunes lo hicieron Morata, Marcos Llorente y Sapongic. En el día de ayer Oblak, Thomas y Trippier. Pues imagino que en el día de hoy también serán algunos de los futbolistas los que se acercan a la Clínica Navarra para realizar esos reconocimientos médicos.
Hemos escuchado antes al profe Ortega, que decía que estaba muy satisfecho con la profesionalidad del plantel, de cómo han vuelto, de cómo han trabajado en casa, y que se nota que están en buena condición dentro de lo necesario, dentro de lo esperado. Y dos frases acerca del partido de Liverpool. ¿Qué tiempos aquellos, cuando había todavía fútbol de altísimo nivel? Aquel Liverpool-Atlético de Madrid del 11 de marzo, si no recuerdo mal. Simeone, para los que dicen que el Atlético aquel día se llevó el triunfo con mucha suerte. Hombre, suerte hubo, pero también hubo otras cosas.
Cuando hablan de que el equipo tuvo suerte y no tuvo suerte, yo digo, ¿cómo hablan de tener suerte cuando un equipo perdía 2-0 y estaba fuera de la Champions y en la cancha del Liverpool hizo 3 goles? Entonces, no es suerte.
No.
Entonces, si vos me valorás un partido, no me lo valores por 80 minutos. Valorámelo por 120, como nos tocó jugar.
Charlaba Simeone con Goicoechea, el que fue guardameta de la selección argentina, en una charla a través de la Asociación de Fútbol Argentino. Y le preguntaron a Saúl, también ayer en una charla con una enfermera, si lo pasaron muy, muy mal en Anfield frente al Liverpool. Y él tiene un recuerdo distinto.
Si te digo la verdad, no es el partido que más he sufrido dentro del campo. No es para nada un partido que haya sufrido, que haya visto y diga, uff, qué mal estamos. Por ejemplo, contra el Bayern de Múnich en Alemania, ese sí que lo pasé realmente mal. Pero realmente mal. Dije, wow, de aquí no salimos vivos. El héroe del momento, como con Jan, como es Marco Llorente, que sale fresco. De ayuda, por ejemplo, a Morata, que también salía fresco. Y de ayudar al equipo en ese momento que necesitamos piernas y que los dos puedan salir para arriba, nos da la vida, ¿no? Pero también eso habla muy bien de todo el equipo, que es lo que nos puede diferenciar, por así decirlo.
Bueno, que para ganar una Champions, Bonilla, hay que tener suerte también en los momentos que hay que tenerla, ¿eh? Casi todos los que lo han hecho la han tenido.
No, evidentemente, no se gana solo con buen fútbol, tiene que tener siempre esa pizca de suerte un equipo, y yo estoy de acuerdo con Saúl. Yo siempre que me han preguntado lo he dicho, me parece que los 45 minutos, los primeros 45 minutos en el Allianz Arena, que el Atlético de Madrid se mantuviera de pie, creo que lo conseguía simplemente ese equipo, el Atlético de Madrid. Cualquier otro equipo hubiese hincado la rodilla con total seguridad ante aquel Bayern de Múnich de Pep Guardiola.
Está claro que el Atlético le dio la vuelta a un partido que estaba prácticamente imposible. Recordaban esa charla, por cierto, que Morata sale al campo lesionado, que él sabía que se iba a romper, pero tal y como estaba el encuentro, había que tirar de lo que fuera. Así que, Rodrigo, al final la suerte cuenta, pero también el Atlético puso de lo suyo para tirar al Liverpool, que era el gran favorito, uno de los grandes favoritos, ¿eh?
Hombre, nadie marca tres goles, ¿no? En la cancha seguramente del mejor equipo de Europa por casualidad. Creo que en eso tiene razón el Cholo. Es verdad que suerte tuvo, sí, pero la suerte es un factor más. Pero no el único, ¿no? Para ganar un partido tan complicado y una eliminatoria como esa.
Bueno, pues nos quedamos con Carlos Sánchez Blas. Al resto os despedimos y os damos las gracias. Gracias, compañeros.
Del Toro, solo quiero decir algo en lo que seguramente no ha pensado nadie. Más allá de jugar a puerta cerrada, que es desnaturalizar el fútbol, nadie ha pensado en que la gente se va a juntar en torno a una televisión para ver los partidos. Y eso también es una causa de contagio. Pues, luego una reivindicación, eso de la tarjeta amarilla por escupir, desde aquí yo pido que sea perpetuidad. Que se aproveche esta nueva realidad para mantener una medida como esa.
Firmo debajo. Y efectivamente lo de la tele se lo he leído a algún virólogo también, hablando al respecto. Incluso en algún país, en Inglaterra creo recordar haber leído, no quieren que los equipos jueguen en sus campos. Sabéis que ha habido polémica a este respecto, querían jugar en campo neutral, porque no habrá nadie dentro, pero se temen que al final lo habrá el 2000 fuera. Y si recordáis, ya pasó en París y pasó también en Valencia, por ejemplo, en partidos que se jugaron ya a puerta cerrada, ¿lo recordáis?
Sí, sí.
Así que...
y creo que es una fuente de contagio. No solo hay que pensar, ¿no?, en lo que pasa en el 105x70, esa es la obligación de la Liga, pero la obligación como sociedad seguramente es tener una visión un poco más panorámica, eso nos incluye a los periodistas, y llamar la atención sobre este tipo de cosas.
Gracias, Carlos, Bonilla y Rodrigo. Hasta luego.
Adiós. Chao. Hasta mañana.
Adiós, hasta luego.
La competición, veremos, parece que vuelve el 12 de junio, quedan 11 partidos por delante. El que tiene la papeleta más difícil, porque es la permanencia, es el Leganés. 11 finales, es lo que dice Rubén Pérez, el capitán que le queda por delante. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, un Leganés que por tercer día consecutivo esta semana ha entrenado. Recordamos que también lo hacía el viernes de la semana pasada y el sábado, así que de momento es el que más jornadas de trabajo lleva a sus espaldas. Y bueno, pues ha sido protagonista en las últimas horas el capitán Rubén Pérez, haciendo un poco balance de todo el inicio de esta nueva pretemporada antes de esas 11 finales para el Leganés, donde debe conseguir la permanencia. Él cree que el equipo está en buen momento, habla de no poder contar, eso sí, con el apoyo de la afición en Butarque, que siempre es importante, sobre el protocolo de la Liga y sobre el mensaje que quiere dar a todos sus compañeros y a todos los aficionados del Leganés sobre todo esto que ha ocurrido con el coronavirus y que debe hacernos pensar un poquito sobre la prudencia y la responsabilidad.
Creo que tenemos que olvidarnos de todos los partidos que llevamos. Empieza una nueva temporada de 11 partidos, que son 11 finales para nosotros, y mentalmente vamos a estar preparados para lo que viene y olvidarnos de todo lo que llevamos, o intentar quedarnos con las cosas buenas que hemos hecho, y son 11 finales para nosotros que nos jugamos la vida. Seguro que vamos a echar mucho de menos a nuestra afición, igual que todos los equipos en sus estadios, pero bueno, si queremos que la Liga se reanude, creo que es lo mejor para todos y creo que es la única opción que tenemos. Creo que el protocolo se está cumpliendo a rajatabla. Yo por lo que veo lo estamos haciendo bastante bien, pero eso no quita que tengo que salir a hacer la compra, que tengo que entrar a supermercado, a farmacia, donde me cruzo con personas que en este caso pueden ser asintomáticas y todos somos conscientes que estamos en una situación que es difícil para todos y que sabemos que no todo depende de nosotros. Yo también lo pienso que es secundario, pero creo que el fútbol también para todo el mundo, para en este caso para España, puede ser algo que le venga bien mentalmente, y en este caso creo que las otras ligas se han precipitado un poco y ya veremos si España también lo ha hecho o no, esperemos que no. Hace 3 meses, pues bueno, vivíamos una vida un poco irreal, no le dábamos importancia a muchos detalles que a partir de ahora sí que lo haremos, esperemos que no se nos olvide pronto y bueno, creo que es una lesión para todos porque ha sido un golpe muy duro para el país y para todo el mundo.
1:43, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Hace 8 años, 13 de mayo de 2012, Rayo Vallecano-Granada, ocurrió el tamudazo.
Piti dentro del área, Piti va a chutar, chuta, bueno. El balón muerto, Michu, ¡gol! ¡Tamudazo! ¡Gol del Rayo! ¡Gol de Zabaleta mudo, gol para la gloria, gol de Vallecas, gol del Rayo, gol de todos, marcó Zamudo, marcó el Rayo es de primera, Rayo Vallecano 1, Granada 0.
Yo a todo el mundo le digo que es una locura, o sea, yo he visto cómo empujaba el balón, me he girado y no veía a compañeros de mi equipo, veía a gente del Rayo que había saltado al campo para celebrar el gol conmigo, no es normal, ¿no? 90 minutos de nervios, de instantes que parecía que nos íbamos, pero al final el fútbol ha sido justo con el Rayo, con el trabajo de todo el año y al final nos hemos podido salvar, ¿no?
La voz de Raúl Zamudo recordando aquel momento, lo vivió en directo Carlos Sánchez Blas, una locura aquella noche en Vallecas, Blas, ¿eh?
Bueno, inolvidable, además, fíjate, en mi caso estaba en un estudio de Onda Madrid porque había un conflicto con la Liga y no se podía narrar desde los campos, es pero cuentan los presentes que solamente el fútbol es capaz de darte la convicción y el momento de pasar de un funeral a la euforia de todos los tiempos. Creo que es una chincheta inolvidable en el mapa de la historia del Rayo Vallecano y además del Toro con la perspectiva que da el tiempo, creo que ese gol, sinceramente, pudo evitar la desaparición del Rayo Vallecano.
Ni más ni menos, efectivamente. Nos escucha uno de los protagonistas de aquella noche, un rayista de corazón, Piti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás en Madrid, ¿no?
Sí, estoy en Madrid, por suerte estoy en Madrid.
Estabas en Grecia, pero ¿qué ha pasado allí? ¿Te viniste inmediatamente o cómo fue?
No, me fui a India.
India, perdón, sí, cierto.
Acabé la temporada en India y ya suerte que acabó antes de que llegara este puñetero virus.
Sí, porque además en India hace poco hemos tenido noticia de madrileños que han vuelto de allí, han pasado peripecias tremendas para llegar aquí hasta la capital de España, porque no había incluso transportes internos, tuvieron que hacerse 1000 y pico kilómetros en autobús sin parar, bueno, en fin, una auténtica locura. Bueno, qué bonito recordar aquello de hace 8 años, ¿no?
Sí, aquello es un día especial, fue una noche increíble, acabó increíble y es un momento único.
Momento único, tú fuiste el que iniciaste la jugada, aquel remate de Michu que va al palo y Zamudo que la empuja prácticamente a puerta vacía y una explosión terrible de alegría, empezó a aparecer gente por todas partes dentro del campo.
Eso fue tremendo, la verdad es que llegó el minuto 85, 86, ya oías un silencio en el estadio, era un silencio como de que ya habíamos descendido, de que no se iba a poder. Ese gol y esa jugada, eso fue algo increíble, algo que cada vez que recuerdas y eso te emociona, ¿no? Al recordar eso, al recordar toda la gente por el campo que vamos, yo no quería ni mirar al Linier y había pitado fuera de juego, si no había pitado. Yo lo único que quería era verme otra vez en el centro del campo, ver que sacaban la pelota al Granada y la verdad es que eso lo recuerdo como si fuera ayer.
Es que era el minuto 91-40, Blas, y era el empate te mandaba segunda de cabeza, el que se fue el Villarreal finalmente.
Sí, lo primero que hay que decir es que, bueno, pasó de todo, ¿no? Porque futbolistas hablando con la gente del Granada diciendo, os vale perder porque ha marcado el Atleti, pero claro, estuvo a punto de empatar Marcos Rubén en el último minuto. Creo que fue tremendo, Piti, y el equipo venía cuesta abajo. La sensación era de que se iba a segunda división y seguramente iba a provocar la desaparición del club. Creo que la tensión que puede vivir un futbolista en la semana previa, eso no lo volverás a sentir en tu vida, ¿no?
Sí, había muchísima tensión, esa semana fue muy dura, veníamos de, no recuerdo mal, de Sevilla, perder por goleada, era un momento difícil, sí que se vivió con muchos nervios, un partido así donde te juegas del todo nada, yo apenas podía tragar saliva durante todo el partido, fue una semana dura que al final, pues bueno, pudimos acabarla con esa alegría de ese gol histórico, ese gol que valió tanto para todas las personas que estábamos allí, para todo el aficionado que nos empujó a ese gol. Creo que fue algo que es especial, ¿no? Es que recordarás toda la vida.
Piti, hay imágenes icónicas en la historia del Rayo y para mí una es tu foto, pues no estabas en la tierra, seguramente en el cielo, en alguna nube, entre angelitos, porque tenías la mirada perdida, con una peluca morada y en volandas de aficionados del Rayo. Una foto histórica. Te quiero preguntar si conservas la peluca y si te acuerdas de aquello.
Sí, sí que la tengo. Tengo que decir que es la segunda, porque la primera, recuerdo que en segunda B, de segunda B a segunda, me la quitaron en todo el jaleo ese y ya no la vi más. O sea, la tuve que reponer otra vez para el ascenso de segunda a primera. Pero vamos, ese momento lo recuerdo como si fuera ayer. Es que recuerdo la jugada del gol, recuerdo durante toda la semana todo lo que sucedió. O sea, que recuerdo tantas cosas y pasaron tantas y tantísimas cosas que y recordarlas todas, porque ha sido un momento único en mi vida. Es algo que recuerdo y que es bonito.
¿Y con qué pasión lo cuenta Piti, que se nota que lo vive en lo más dentro de sí? Bueno, ¿y ahora qué, Piti? ¿Te quedas aquí en Madrid? ¿Hasta cuándo y qué piensas hacer?
Bueno, ahora en casa, como todo el mundo, o sea, como la mayoría. Que era el momento de estar con los tuyos, de intentar cuidar a los tuyos más que nada en el mundo. Y una vez, pues bueno, a ver si encontramos alguna solución a esto que está pasando, pues pensar otra vez en fútbol y volver seguramente a la India, porque me ha quedado una espinita clavada allí.
Pues Piti, un abrazo, charlar contigo siempre y rememorar un momento tan bonito como aquel gol frente al Granada que valió nada menos que una permanencia histórica. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante, y ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso creo que no deberíais de tener duda, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Esto lo decía Carlos Sainz hace muy poquito hablando de su futuro, pues ahora está a punto de fichar por Ferrari. Queremos saber si hay novedades. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Qué sabes de última hora? Estamos más cerca que ayer, esto es inminente, ¿qué noticias tienes?
Está muy, muy cerca. Se espera que en los próximos días, si no horas, se haga oficial el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari. El piloto madrileño es el elegido y hay un acuerdo sobre el que están pendientes únicamente los flecos habituales cuando se producen estos grandes fichajes. Todo debería quedar resuelto próximamente y que en esta misma semana pues tengamos ya el anuncio oficial.
¿El mismo Verstappen da hoy por hecho que Sainz llegará a Ferrari?
Efectivamente, Carlos Sainz además hablaba en tono casi de broma diciendo que el apellido italiano no llegaría a Ferrari, en alusión a Ricciardo, que es el otro gran rival de Carlos Sainz, por ocupar el asiento de Ferrari. Él está convencido que será Carlos Sainz y así también le colocan otros como Martin Brundle, que afirma que Carlos Sainz estará también en Ferrari.
Este es Fernando Alonso hablando de Carlos Sainz y de su futuro. Lo hizo hace muy poquitos días.
Creo que Carlos lo ha hecho muy bien y no solo la última temporada. Ya en Toro Rosso, en sus inicios, hizo un gran trabajo con Verstappen como compañero, lo que no es nada fácil. Max Verstappen as a teammate at the beginning. Luego tuvo a Nico Hülkenberg en Renault. Siempre ha tenido competidores muy duros. Es genial para nuestro país, muy bueno para España. Yo espero que tenga un gran futuro, eso espero.
Seguiremos atentos al futuro de Carlos Sainz. Juanma, gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Y nuestro próximo protagonista tiene una historia espectacular que contar. Se llama Zantabak, aquí en el baloncesto madrileño lo conocemos muy bien y ha sido una peripecia realmente dramática la suya, Blas, ¿eh?
Ha pasado muy mal la familia, están saliendo, pero su mujer Gorana ha estado 19 días en la unidad de cuidados intensivos entubada, 26 en total. Más evidentemente ingresaba en el hospital en una situación muy agónica por culpa de la COVID de 2019 y bueno, pues está Zantabak que más tranquilo, más pendiente evidentemente de todo lo que sucede, pero con la convicción de que lo peor ha pasado y Gorana y Jan lo contarán dentro de muchos años a sus nietos esta peripecia durante el coronavirus.
Zantabak, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está tu esposa? Mucho mejor, ¿no?
Sí, ella está mucho mejor, se está recuperando poco a poco, día a día. Una vez que la amenaza de este virus ha dejado atrás, este es verdad también que este virus deja cuerpo a una manera destruido y conjunto con casi 3 semanas de coma inducida, pues todo esto cuando se suma, el cuerpo está en un estado muy mal. Y ya ahora no es cuestión de virus, pero consecuencias que se quedan después de ponerse otra vez en forma, de poder vivir a una manera normal o acercarse a normalidad de esto que era antes.
Tú estabas en Polonia, allí entrenando, ganas la Liga Polaca, de hecho, que se detiene, no finaliza a causa del coronavirus, y cuando vienes ya tu mujer tiene los primeros síntomas, todo va empeorando, hasta que aquello se convierte en una situación, hay que decirlo así, dramáticamente, de vida o muerte, ¿no?
Bueno, para mí ha sido, último mes ha sido el peor mes en mi vida. Porque, como dices tú, fue 3 semanas de baile entre vida y muerte todos los días. Había muchos momentos cuando mi mujer no mejoraba, cuando estaba parada, intubada. Después conocíamos también un hecho que 2 veces me han reanimado, que ya estaba a otro lado. Así que una vez que cuando se acaba todo esto, de verdad, empiezas a mirar la vida con un ángulo completamente distinto.
Jan, para que sirva para concienciar a la gente que es muy importante tu testimonio, más allá del sufrimiento personal, que la gente, con perdón, no haga el tonto, no se relaje, cuéntanos cómo es llevar todo esto a través del teléfono, ¿no? Porque encima tú no podías estar con tu mujer. Esa es la primera pregunta. Y la segunda que va unida, ¿cómo fue el reencuentro? ¿Cómo es volver a ver a una persona que en algún momento, Jan, incluso te temiste lo peor? ¿Cómo fue ese momento?
Primero quiero decir que mi mujer tiene 49 años, es una mujer que entrena 2 veces al día. ¿Qué quiere decir? Puede correr un maratón, o puede hacer, para personas de 49 años, entra en 5% de población mundial cuanto forma física. No tenía ningún problema con salud y le ha pasado esto. Esto es primera cosa. Segunda cosa que quería utilizar esta oportunidad para agradecer a toda la gente, todos los médicos, todo personal médico que ha cuidado a mi mujer, porque sin ayuda de ellos y atención que ha recibido, ella no estaría ahora con nosotros. Tercero, es mal, es fatal, no sé cómo explicarlo, porque yo, igual que mayoría de gente, tomaba esto porque nos han dicho que esto es como una gripe. Y yo le digo, vale, no pasa nada, algún día de fiebre, dejo a mi mujer en el hospital 1 o 2 días, después vuelvo a casa. Yo le tomaba con esta actitud. Y con esta actitud nosotros nos despedimos en frente del hospital. Pero una vez que entra al hospital, en 24 horas te llaman y dice que le va a intubar, uf, esto ya no es que pensábamos. Y después de esto, tú vives de una llamada a teléfono a otra. Porque una vez que está intubada ya sabes que es una cuestión de vida y muerte y que te llaman 2 veces al día para decirte si ha mejorado o peorado. Pero prácticamente durante casi 2 semanas y media, no mejora. Y vamos, yo como entrenador sé que es estrés, sé vivir con estrés, porque es parte de mi vida, de trabajo, pero esto es, vamos, desde el siguiente nivel.
Bueno, y tú vienes de ganar la Liga en Polonia con el Zielona Góra, con un balance de 19-3. Si en lo personal, San, aunque tienes contrato allí, si en lo personal te sale algo en España que te lo mereces por nivel para volver aquí, mejor para ti, mejor para tu mujer y mejor para toda la familia, ¿no?
Bueno, yo me fui en Polonia, no primero porque conozco este mercado, porque fue una buena oportunidad, pero yo me fui en Polonia para intentar volver a España. Para mí, siempre entrenar más cerca de casa, y para mí Madrid es casa, es mejor. No es cuestión económica, no es cuestión deportiva, pero simplemente para mí, como yo estoy mirando la vida después de todo esto que ha pasado, estar más cerca de casa es un grandísimo plus. Y por esto, si puedo volver algún día, claramente sí quería volver.
Zantava, que fue jugador del Real Madrid, seguro que lo recordáis, fue segundo entrenador en 2 etapas en el equipo blanco y fue primer entrenador del Fuenlabrada y, entre otras cosas, puede presumir de tener un anillo de campeón de la NBA. Zantava, nos alegramos del final feliz a pesar del gran sufrimiento. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano y os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.